Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o lo hagáis en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. No hacemos puente. Hemos decidido venir a la radio a pasar un rato con vosotros, que si no estamos aquí de 3 a 4, es que no sabemos estar en ningún otro sitio. Este es nuestro sitio natural y te encuentras como, ¿qué estoy haciendo que no estoy en la radio? Pues nada, aquí estamos haciendo el programa. Ayer no hubo alirón para el Real Madrid. Estaba todo preparado. Las Cibeles acicaladas, las vallas de seguridad, las cámaras de televisión, los agentes de tráfico. Pero hay que esperar. Hay que esperar como mínimo hasta el miércoles. Si el Real Madrid gana en San Mamés, habrá celebración en Cibeles a altas horas de la madrugada. E incluso antes puede haber alirón si el Real Madrid, antes de salir a jugar en San Mamés, se encuentra con que el Málaga ha ganado al Barça en el Camp Nou. El Málaga, que está en un momento como de forma en el que está, peleando por meterse en la Liga de Campeones, todo puede ser, y lo mismo tiene el Madrid un partido relajado en San Mamés. En cualquier caso, la fiesta se está preparando, será una celebración por todo lo alto. Se va a saborear la Liga, se va a saborear mucho esta Liga, a ver si a Mourinho se le cambia la cara y le vemos sonreír, porque tiene una cara de palo a pesar de ser campeón. No creo que a Mourinho le haya gustado mucho el artículo de Alfredo Relaño hoy en el diario AS. Se titula el artículo de Alfredo: amigo Mourinho, esperábamos más.
¿Y quién es ese Relaño? Yo no conozco al tal Relaño.
Sí, el director del diario AS, que además colabora en este programa, una autoridad del periodismo.
¿Autoridad? Yo no sé, gallego. A mí no me importa lo que digan los periodistas, a mí me importa lo que dicen los aficionados.
Pues algunos se le pitaron ayer cuando los ultras joreaban su nombre.
Bueno, pero es normal. ¿Acaso toda la gente le gusta tu programa?
No.
Pues no, gallego. Claro. Hay gente que protesta y protesta.
Claro.
Claro, que cuando vayamos a Cibeles los próximos días, ellos seguro que no se atreven a pitar. Allí seguro que estarán celebrando como si hubieran ganado ellos también.
Seguro.
Cuando esta liga la hemos ganado solos. Solitos.
Sí, sí.
Solitos.
¿No ha dicho nada usted de la marcha de Guardiola estos días?
Una pena. Estoy de verdad muy, muy afectado. No sé qué va a ser de la Liga Española sin Pep. Lo mismo el año que viene no hay campeonato.
Quita, hombre.
Será una tragedia.
Hombre.
Una desgracia. Un cataclismo.
Hombre, por favor.
Esto está lleno de hipócritas, gallego.
A ver los ailos en todos los sitios. El Madrid ha entrenado esta mañana, antes de lo de Bilbao. Mañana volverá a hablar Caranca en rueda de prensa previa. Y aunque,
A las seis de la tarde.
A las seis de la tarde. Y aunque pareciera fácil la victoria ante el Sevilla, hay que darle mérito a la victoria del Real Madrid. Una primera parte muy correcalles, todo dividido, oportunidades para el Sevilla, pero luego el Madrid sentenció y bueno, había que ganar ese partido porque si no podían haber entrado los nervios. El Barça ya sabéis que le ganó 0-7 al Rayo Vallecano. Vaya papelón del Rayo Vallecano ayer, pareció que algunos jugadores se habían ya desinflado completamente y ojo que el Rayo todavía necesita una victoria para salvarse. Cuidadito, cuidadito que por abajo la cosa está muy peleada. En cualquier caso, la anécdota que ha sido elevada a noticia por muchos, la anécdota del partido, fue el comportamiento de Alves y Thiago cuando marcaron el quinto gol del Barça y se pusieron a hacer el pringao con los bailecitos. De verdad, hay que ver qué cosas tienen en la cabeza los futbolistas. El capitán del Barça, que es un pedazo de capitán, Puyol, le recriminó. Luego su entrenador les puso en su sitio en la sala de prensa. Ellos pidieron perdón en Twitter. Pero esta mañana en ONA FM, en la SER de Barcelona, Sandoval todavía estaba caliente con el bailecito y les ha soltado esto.
Me molestó que faltaran el respeto a mi afición, ¿no? Creo que ellos están por encima de todo eso. Le molestó a Pep, le molestó a Puyol, a gente coherente, gente que tiene la cabeza en su sitio, ¿no? Creo que no era el momento ni el sitio donde había que hacerlo. Lo tenían que haber hecho el día del Chelsea, en el Nou Camp, ¿eh? Cuando marcó Fernando Torres, pero bueno, creo que cuando te viste de futbolista y llevas un escudo, tienes que representar ese escudo, ¿no? Y creo que en ese momento no representaban el escudo del Barcelona esas personas, esos jugadores.
Lo tenían que haber hecho en el Camp Nou cuando marcó Torres el gol del Chelsea, a ponerse a bailar. Mira Sandoval, cuando quiere sacarla, la saca. Hay que decir, eso sí, que el resto del Barça con Pep a la cabeza, le recriminó su actitud como tiene que ser, ¿eh?
A nosotros no nos gustan esos bailes.
No, estuvieron muy mal.
No. A nosotros nos van otras cosas, ¿eh? Como la sardana.
Ah, bueno.
Esa sí la hemos bailado cuando ganábamos la Liga de Champions.
Sí.
Ahí puso el círculo central, agarrados de la mano, celebrando juntos.
Sí.
Qué tiempos. Qué recuerdos.
Que el Barça ganó, hubo la Champions y la Liga.
Hubo corro de la patata, ¿no?
Hubo tiempo, pero que la ganaba. Por cierto, que a Pep Guardiola se le ve tristón, alicaído. Es normal, porque la situación por la que está atravesando, pues, es la que es, ¿no? Mientras que a Tito Vilanova se le ve, como siempre, en un segundo plano, gris, pacato en sus gestos. Me pregunto si tendrá otro perfil diferente Tito Vilanova a ese. Porque para ser primer entrenador de un equipo como el Barcelona, hay que ser de otra forma. Lo mismo nos sorprende. Pero ese entrenador gris, tranquilo, con cara de aburrimiento, así el año que viene también, vamos a verlo, porque yo digo, hay que ser de otra forma. El Atlético de Madrid empató un partido que debería haber ganado ante el Betis, porque el Atlético mereció ganar, jugó bien, tuvo oportunidades, controló el partido, pero claro, se fue 5 minutos y a punto estuvo de perderlo. Con el empate, la clasificación para la Champions está francamente difícil, no imposible, pero muy complicada, y el Cholo Simeone intentaba dar una clase de cholismo para explicar lo sucedido ayer en Sevilla.
No creo que haya sido partido raro, no creo que haya sido partido loco, creo que ha sido un partido que el Atlético jugó muy bien, tuvo situaciones claras para resolverlo, ganaba 1-0, no lo resolvió, y en el fútbol sucede esto, cuando vos no lo resolvés, el otro equipo puede tener opciones como la tuvo el Betis, las aprovechó, y nos pusimos 2-1 en desventaja, en un partido que no merecíamos ni siquiera el empate, pero no hay merecimientos en el fútbol si no hay ganadores y perdedores.
No hay merecimientos en el fútbol, solo hay ganadores y perdedores. Es una buena elección para la próxima semana, porque si en la final de la Europa League ante el Athletic Bilbao el equipo se va 5 minutos del partido, en 5 minutos los leones están mandados para casa con cara de tonto. Así que, ojito. Derrota del Getafe ante el Mallorca, el Getafe que hoy debería estar pendiente de si el famoso jeque de Dubái Buti Bin Sujail Al Maktoum, que así se llama el hombre, pusiera los 20 millones que acordó con Ángel Torres para el traspaso de acciones. Creo que Ángel Torres está muy relajado porque sabe que Buti Bin Sujail Al Maktoum no va a llegar con los 20 kilos. De todos los jeques que han dicho que iban a poner pasta, el único que le ha puesto es el del Málaga. Y así está el Málaga, claro. Y hablando de pasta, la Liga de Fútbol Profesional, lo contó ayer José Ramón en El Larguero, se reunió hace poco con la Fiscalía General del Estado, con el Fiscal General del Estado, para prevenir el fraude en la competición. El organismo que agrupa a los clubes de primera y segunda división ha sacado una nota hoy diciendo que sus representantes se reunieron con el fiscal general del Estado para prevenir cualquier situación ilegal y con el fin de coordinar las acciones necesarias tanto en la prevención como en la investigación de los posibles hechos fraudulentos. Queda así muy bien explicado, muy rimbombante. Dicen que no hablaron de partidos en concreto, pero que bueno, que la Liga está comprometida en la lucha contra el fraude y que va a utilizar todos los mecanismos a su alcance para evitarlo y aplicar el código penal y demás. Estábamos todos tan tranquilos y van ellos mismos y se echan la mierda encima. Pero bueno, fuera del fútbol, Nadal ganó en Barcelona. En baloncesto ACB la noticia más preocupante es la de Estudiantes, nueva derrota y amenaza el descenso de categoría. Y del fin de semana en el Contestador, bueno, pues realmente lo más comentado en el Contestador de este fin de semana es el bailecito de Alves y de Thiago. No hay nada como el sentido común de la señora Carmen.
Hola, os llamaba para deciros que estoy muy, muy indignada con ese par de energúmenos de jugadores del Barcelona, porque yo creo que no se les puede llamar de otra manera, que celebraron los goles de la manera que lo hicieron ahí bailando y riéndose de la gente de Vallecas. Pues no tenían que haber hecho eso ni en calcamonía, porque yo te digo una cosa, ese es un equipo humilde y ellos son poderosos y grandes, pero el humilde es el que enseña al poderoso y al grande, porque luego menos mal que el entrenador, que tiene más cordura y es más sensato que todos ellos, pues pidió perdón, porque desde luego yo creo que si estoy allá, pues yo no lo sé porque me conozco un poco,
bueno,
me pareció
muy mal.
Solo quiero decir eso, es que me vi muy que me indigné muchísimo, porque eso no se puede hacer y no se puede reír así uno de la gente. Venga, adiós.
Sentido común de la señora Carmen.
Siempre.
Empezamos. Como en los últimos meses, aquí, bueno, como en los últimos meses y en las próximas semanas, porque esto no va a cambiar hasta el final.
Quizá años.
Ya veremos cuánto tiempo. Durante el verano no hay llamada líder, tengo que decirlo, que no hay llamada líder, pero nos quedan por lo menos unas cuantas. Hoy cumplimos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Jesucito, pues te quedan dos lunes más aparte de este, ¿eh?
Hombre, claro, como tiene que ser. Si nosotros la recibimos con alegría y alborozo, hombre.
Hombre, por favor, el 7 y el 14 de mayo, víspera de San Isidro, que qué mejor manera que celebrar la Liga 32, pues ahí estaremos dando la brasa, porque por supuesto que nadie dude que esta liga se queda aquí en Cibeles, ¿eh? Que nadie se haga líos, ¿eh?
Hombre, después de ganar al Sevilla yo creo que ya no hay ninguna duda. Además, no pasa nada porque no se celebrara ayer, ¿no? Hay que... Así se saborea más todavía, ¿no?
No, yo ayer, fíjate, te va a sorprender, pero ayer es que man, yo no quería, o sea, no procedía. Primero porque ya me tocaba un poco las narices que el Madrid, desde que acaba su partido a las 2, hubiera que estar esperando 10 horas. Eso me parecía que estabas en la consulta del médico. Y segundo, estaba el tiempo ventoso, lluvioso. Domingo por la noche, que ya la gente, muchos están de puente. De verdad, yo creo que fue un acto colectivo de coherencia, esperar. Y me gusta mucho más a Mamés, un sitio ilustre. Sí. Buah, mira, la liga sería haberla ganado en el Camp Nou, in your face, o sea, en la cara del rival, y luego encima en la Catedral del Fútbol. ¿Para qué quieres más? O sea, si se gana el miércoles, es ganar la Liga nada más con grandeza. O sea, yo sinceramente creo que va a ser este miércoles.
Sí, porque además, el Madrid si gana la Liga en San Mamés, debe celebrarlo allí y dar una vuelta de honor, y estoy seguro que el público de San Mamés va a aplaudirles, hombre.
Hombre, por supuesto, mira, se habrá algún tontaina, como puede pasar entre los campos, que a lo mejor confunde los conceptos, pero hombre, solo faltaría. Hombre, me ha dado un poco de rabia, también te lo digo, que sé que más o menos ha habido una especie de recomendación entre todos de que tampoco vaya mucha afición ahí del Madrid para evitar después de lo de la Copa, que pueda haber tal... Pero
sí. No, están cabreados con lo de las obras del baño, del Bernabéu, de los baños...
Que hay obras, hay obras. Que si hay obras, hay obras.
Claro, vamos a ver, el Castilla se va a jugar en la ascenso segunda...
Al Di Stéfano.
En el Di Stéfano, con una ampliación que han hecho a más de 10.000 espectadores. O sea, si Madrid ha hecho obras en el estadio Alfredo Di Stéfano, joder, pues el farol, mira que sale caro el farol. O sea, joder, debe ser que la verdad, claro. Pero bueno, ya sabes que haga lo que haga el Madrid, se le pone la lupa. Pero el caso es que el Madrid reaccionó, para mí, con grandeza, porque después del varapalo del Bayern, siendo el Sevilla, que siempre es un equipo peligroso, aquí en el Bernabéu puede haber habido problemas, el equipo estuvo entero, Cristiano, como siempre, abrió la lata, Benzema en su línea habitual, y oye, chicos, yo no vi sufrir ayer a la gente, el campo lleno, muchos niños, no pasa nada, el Madrid campeón, como los viejos tiempos.
Hoy hubo ahí unos pitos cuando la gente, el fondo sur empezó a decirle de Mourinho y demás, pero bueno, peligrosa.
Fue minoría, aunque, o sea, esto es como, yo siempre digo, el Bernabéu es como el coso taurino de las ventas. Pues el primer aviso fue después de lo de la semifinal de Copa, sí, con el planteamiento de la ida, y este es el segundo. Eso mismo que pitan, te aseguro que seguramente son de Mourinho. Pero era una manera de decirle, mister, que aquí no se especula, que cuando van 2-0 con el Bayern, buscamos el 3-0. Y si quedamos 4-2 y no sé qué mejor que si quedamos 2-0 y sufriendo. Entonces, yo creo que otra vez es decirle al mister que no hay que especular. Y yo sí creo que hay gente que interpreta, que me parece que es lícito, aunque yo creo que fue un partidazo, que el Madrid podía haber arriesgado un poco más con 2-0 y haber acabado de hacer el descabello del Bayern, bueno, y le dio vida y luego ya pasó lo que pasó.
Yo ahí no estoy de acuerdo con el Madrid, no podía con su alma tener el medio tercero en los campistas, pero bueno, lo pasado, pasado está. Lo que pasa es que a Mourinho no se le quita el rictus ese de cabreo. Va a ganar la Liga, va a subirse a Cibeles con la Copa y va a seguir con la cara de palo esa que tiene últimamente, a ver si ya se suelta un poco y lo disfruta, ¿no? Y con el Caranca, que tampoco le viene mal sonreír, ¿no?
Bueno, ya sabes que es Mourinho, pero no aquí. En el Inter tampoco le veía yo sonreír mucho, ni el Chelsea. Yo creo que él es así. Yo creo que este hombre es así. Y a mí, de verdad, si yo lo que quiero es...
Que gane, que gane.
Yo quiero a Madrid, que gane título. A ver si gana título, oye, que como si no, sonríe el resto de su vida. La gente lo que quiere es que gane la Liga, la va a ganar, y además batiendo todos los récords históricos. A ver, mis sueños que lleguen a los 100 puntos, para quitarle otro récord más al Barça. Ya le quitamos el del tridente de los 100 goles, con Cristiano, Benzema y Higuaín. Y luego, gana la Champions, eso sí. El año que viene va a ser asignatura obligada, como si fuera para que te den la licenciatura de la carrera. Sí. A usted le doy la diplomatura, si esta asignatura la prueba. Hay que ganar la Champions el año que viene, y entonces Mourinho habrá cumplido con su ciclo, Copa, Liga y Champions, más por ese orden.
Para eso vino, ¿no, Tomás?
¿Eh?
Para eso vino, ¿no?
Claro, es que... Claro, es que si no gana la Champions, fíjate, yo soy mourinhista, pero yo le podría decir, mire, mi Vicente del Bosque, sin tanto boato, en 3 años ganó 2 Champions tranquilamente. O sea, entonces claro, es que al final hay que ganar la Champions. Si no gana la Champions, y además tenemos el Barça, hasta ahora viene acuartada, porque decías que es el mejor Barça de todos los tiempos, pero por mucho que me estén vendiendo el pollino, yo estoy convencido que la transición con Tito Vilanova ya no va a ser tan bonito todo, ni va a ser tanta victoria, ni, o sea, el Barça lo va a sufrir de marcha. Guardiola es seguro que le ve,
bueno,
el Barça lo va a acusar, entonces el Madrid tiene que aprovechar ahí y entrar como un cuchillo y ir a por la Champions. Pues vamos a degüello.
El miércoles te vemos en Cibeles entonces, ¿no?
Sí, yo lo tengo previsto, es el partido acaba a las 12, ya los miércoles por la noche, hombre, no como los viejos tiempos, sí, la movida madrileña, pero ya empieza a haber ambientillo, ¿no? Vale, hay gente que sale. Sí,
miércoles solo no, previa del jueves.
Sí, sí, está bien, exacto, yo creo que es un buen momento para ir a Cibeles, y así el partido de Granada el sábado, que sea una fiesta, con el Granada salvado ya, porque Granada va a ganar mañana al Español, y así todos contentos con los granadinos, y luego aquí, gran fiesta el 12 de mayo, con el Mallorca, como en la Liga de Capello, despidiendo, sí, con fuegos, sí, artificiales,
y lo que haga falta.
Claro, todos felices.
Un abrazo, líder.
Adiós.
Se ha agarrado al puesto el líder, ¿eh? No ha permitido que Dupolo viniera ni un día el tío. Es que ha sido increíble.
Nos ha agarrado, bien, porque se veía venir, la verdad.
Bueno, el Madrid, ayer donde estaban los jugadores esperando por si había Lirón, cada uno en su casa,
sí,
esperando la llamada.
Había quedado en el
arribo de, oye, que hay que ir a Cibeles y tal, ¿no?
Había quedado en el Bernabéu, estaba preparado hasta el autobús descapotable para viajar hasta la Cibeles, estaba puesta la pasarela, las unidades móviles y todo preparado para la fiesta noche si era menester, pero como va a ser el próximo miércoles o el próximo sábado, falta saber la fecha. Pues el Madrid va a ser campeón de liga y bueno, los jugadores después de viajan mañana por la tarde, hay rueda de prensa y entrenamiento en Valdebebas, viajan hasta Bilbao, el partido es el miércoles a las 10, a las 12 acaba el encuentro, si el Madrid es campeón de liga, una vuelta si no hay problemas, que esperemos que no los haya, coincido contigo en que es un buen estadio y un buen feudo para conseguir el título que el Madrid merece. Rueda de prensa, zona mixta, viaje hasta Madrid.
Pero zona mixta rapidita.
Bueno, no existe zona mixta en Bilbao. ¿Tú te acuerdas cómo es aquello? Que
un
te llevan lo que quieren.
Un caos.
Porque es una pequeña sala anexa a lo que es la zona de la sala de prensa. Y viaje a Madrid al filo de las 3:30, 4 de la mañana.
Fíjate.
Hora parecida a la de la Copa del Rey el pasado año. Lo que ocurre es que aquella vez era miércoles santo, al día siguiente era jueves santo, y en esta ocasión pues este jueves no va a ser santo, va a ser jueves, pero
a ver si no llueve, porque como el miércoles por la noche esté cayendo la que está cayendo.
Bueno, a lo mejor, oye, si también el Madrid empata y lo festeja con el Granada, que es sábado, y el siguiente el domingo el partido de Granada, también estaría bien, ¿no? O sea, que no pasa nada, si es que da igual, si es que Madrid va a ser campeón porque se lo merece, y falta poner la fecha. Miércoles noche o sábado noche, el Madrid será campeón de liga.
Bueno, pendientes de la celebración.
Sin Di María, ¿eh? Sin Di María, no viaja de María, que está sancionado, así que será equipo de gala, pero sin Di María.
Bueno, a ver, quizá Granero, un poquito. Bueno, que juegue Higuaín un rato. O no, de eso hablamos luego en el escáner.
Luego más tarde, ¿no?
Luego en el escáner hablamos de si juega Higuaín o no. Y el Atlético de Madrid, aquí está jugando con Dels, que se ha venido esta mañana de Sevilla, con cara de, bueno, sí, pero vale. ¿Qué?
Con cara del Atleti. El partido de ayer resume al Atlético de Madrid. Buen partido, mereció ganar, le escamotean un penalti o dos. Y por no matar el partido, que es lo que dijo Simeone en la rueda de prensa, nada de excusas al árbitro, aquí hemos fallado nosotros ocasiones y por eso no hemos ganado el partido. El Betis te remonta prácticamente con nada y al final, en el último minuto, cuando parecía que el Atlético de Madrid iba a perder, empata, un empate que no sirve prácticamente de nada, aunque, ojito, yo paso mucho tiempo con el mítico Manuel Esteban últimamente.
¿El calendario?
Sí, la
¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para llegar?
El Atlético de Madrid tiene que ganar los 3 partidos. Eso
próximo es
en casa contra la Real Sociedad, luego contra el Málaga en casa.
Esos 2 partidos de casa hay que ganar los 2.
Y puedes llegar con opciones al Madrigal última jornada contra el Villarreal, a ver qué se está jugando el Villarreal, que puede estar jugándose la vida. A mí las cuentas me salen, Galle, porque el Málaga tiene que ir al Camp Nou, que podría perder, y luego perder en el Calderón haría que el Atlético de Madrid estuviera por delante del Málaga.
Con las que, ¿y el Levante?
Con las que me salen menos es con el Levante. El Levante va a Zaragoza, ahí puede perder. Y luego tiene un partido en Mallorca, que el Mallorca podría estar jugándose también sus opciones europeas después de la victoria del otro día con el Getafe. Bueno, por ahí pasan un poco las cuentas en el Atlético de Madrid, aunque la palabra cuentas en el Atlético de Madrid precisamente no terminan de salir en los últimos años.
Bueno, la cosa está tan emocionante que la próxima jornada de Liga, bueno, no la próxima, porque la próxima se juega entre martes y miércoles, pero la jornada del próximo fin de semana se juegan todos los partidos, todos el sábado a las 9 de la noche. Todos los partidos el sábado a las 9 de la noche. Va a ser un carrusel de los reales.
Una jornada bonita de radio,
va a ser un carrusel de los de verdad, con goles, el Morse y demás, y todo en juego, porque en todos los partidos hay algo en juego. El descenso, la Europa League, la Champions. Bueno, la Liga ya lo mismo está sentenciada, así que cualquiera sabe. 3:30, Ser Deportivos.
SER Deportivos, en la SER.
94.4 FM.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones SER Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con SER Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan lavidaesbella.es, Chip Electrodomésticos en Humanes de Madrid, Restaurante La Cepa y La Bellota en Fuenlabrada.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Óscar Piqueras, restaurante a lo loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones en la vida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro funcionamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Poco iniciaremos la aventura.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM.
SER Deportivos, en la SER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Sí, señor Gallego, voy a ser prudente y no le voy a llamar por su nombre. Pero lo que sí le digo es que hace usted un periodismo muy chusco. Muy chusco.
Bueno.
Es muy chusco y aburre usted a mucha gente.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Oye, qué señor, tampoco es para ponerse así, ¿no? Porque si no le gusta el programa, que no le vea y ya está.
Que no lo oiga.
Que vosotros tenéis muchísimos oyentes que os quieren y os siguen todos los días.
Y tanto.
Un beso y cuidaros. Adiós, corazones.
Un beso para usted. Venga, el escáner. Se ha puesto Sandoval esta mañana en una FM. Mira que había pasado ya la noche después de lo del bailecito de Alves y de Thiago. Pero claro, como sabía que estaba hablando en Barcelona y que lo mismo Thiago y Alves iban al entrenamiento escuchando una FM, pues ha dicho cosas.
Esto es como lo de Pepe, ¿no? Es un perdón, pero no es un perdón arrepentimiento total, ¿no? Lo pedimos porque esto, la persona que lo hace, yo creo que en su momento lo tenía premeditado y no es así, ¿no? Pero lo que pasa es que provocan, ¿no? Luego si en Vallecas cae algo al campo y tal, los animales son... Pero claro, es que si en tu casa te sacan la chorrilla, te mean y encima se ríen, pues
hombre,
entonces...
Hombre, te sacan la chorrilla...
Hay que tener respeto.
Ojito ya,
ve, ve muchas películas de Estés y Pajares.
Es que no es más sacar la chorrilla que sacar la chorra, ¿no? Pero
que... Chorrilla de Estés y Pajares.
Estuvo muy bien. Qué grande Puyol cuando llegó allí. Le faltó darle dos collejas a cada uno. Anda, quítale aquí, por favor.
Enorme Puyol.
Que ya está bien de esas cosas.
Que hay que saber dirigir el grupo. Antonio Romero, buenas tardes.
Por decir algo, buenas.
¿Qué te pasa? Que has puesto en Twitter. Tengo titis.
Oye. Que la boda de Rubiano me ha sentado a mí peor que a Rubiano todavía, macho.
No, a ti las bodas no te sientan muy bien, la verdad.
Bueno, también es verdad.
Hay que disparar con bala, no, niño.
Es que la verdad es que hacía un frío en la boda de Rubiano. Yo también salí con la garganta.
Sí, luego me tuvieron estos una hora y cuarto entrando en el
debate
del carrusel y...
Te quedó muy bien, eso, macho. Te quedó bien el debate.
Entre eso y lo que contó ayer de la Morena de que Mourinho se quiere cargar a Zidane, me quedo muerto.
Uy, no, bueno, sí, sí, lo estuve escuchando y... Pero si Zidane...
Lo pidió él.
Pero ¿por qué? ¿Porque no hace nada o...?
Bueno, según lo que contó
o
ayer...
¿O porque hace cosas que no le gustan?
Según lo que contó ayer de la Morena, que no le vale para lo que le pidió. Que le pidió para estar cerca del vestuario y fundamentalmente para rajar de los árbitros y para quejarse y para ser una especie de portavoz cuando Mourinho no quiere, no le apetece o no se atreve a dar la cara. Eso Zidane, evidentemente, cualquiera que pensara que lo podría hacer Zidane le conoce poco. Zidane no lo ha hecho y según contó de la Morena ayer en el larguero, eso ha significado que a Mourinho ya no le interese tanto tenerle cerca por lo menos del vestuario del primer equipo.
Hombre, hay algo evidente y es que Zidane no es caranca.
Claro,
ni su currículum ni nada.
Y Zidane, hay cosas de Mourinho que no le gustan y determinados juegos en los que no va a entrar. ¿Por qué no? Porque lo del cabezazo... Eso fue un arrebato que tuvo, ¿no? No va con su carácter, ¿no? Pero cargarse a Zidane tampoco sé yo si va a ser fácil, ¿eh?
No, hombre, tampoco hablaba de cargárselo. A lo mejor apartarlo, buscarle otra función. Quién sabe si encargado de la cantera, hombre institucional. Pero la idea principal de Mourinho, que era que Zidane fuera, por ejemplo, el Figo del Inter. O sea, con él en el banquillo.
Eso es.
Con él para rajar del árbitro. Con él en la trinchera porque todo el mundo está contra Mou y contra Zidane. Eso Zidane ha dicho a Mourinho que busque a otro, que verde la San Segao.
Bueno, mítico Manuel Esteban, que es el otro compañero de hoy en el Escáner. Hola, mítico, buenas tardes.
Hola, encantadísimo.
No viniste a la boda de Rubiano, te estábamos ahí esperando.
No me invitaron porque me dijo Romerito que el pospartido iba a ser complicado.
Manolete es periodista de la antigua usanza, gallego. Todo lo que sea pagar, se esconde.
Sí, bueno.
Anda, que vas a ir al infierno.
Bueno, Alirón en San Mamés, Alirón en San Mamés y vuelta del Real Madrid de honor en San Mamés y aplausos de la catedral al campeón de liga, ¿lo veis? O como me empiezan a decir en Twitter, ni de coña, no te lo crees ni tú.
Hombre, yo sí que lo veo, yo creo que me parece que el Real Madrid puede ganar perfectamente en San Mamés. Ojo con lo que habéis contado antes y el Málaga se lo va a poner difícil al Barcelona, entonces yo creo que es... un día propicio, si no es San Mamés, será el próximo fin de semana, porque el Real Madrid evidentemente va a ser campeón de liga, pero creo que San Mamés sería un buen broche a una buena competición, a una temporada fantástica en el Campeonato Nacional de Liga, pero como dice hoy Relaño...
¿Pero crees que San Mamés se lo reconocería al Madrid o...?
No.
Yo creo que no. Yo creo que no, pero no por nada histórico, ni nada del pasado, ni nada. Yo creo que San Mamés todavía se acuerda de que en el Bernabéu no han podido entrar muchos socios del Atleti de Bilbao por unas obras que... habrá gente en Bilbao que no se crea y me parece que eso va a crear un ambiente como para no celebrar demasiado dentro de la catedral si el Madrid es campeón de liga.
Mítico, tú tampoco entonces, ¿no?
No, no, y que además yo creo que el Madrid debe ser inteligente y evitar todos los excesos de euforia, hacerlo de vestuarios para adentro y luego en la fiesta que haga en el Madrid. El resto es jugar con fuego. La afición del Atleti Bilbao es modélica, pero hay cosas que no se pueden, no se deben, y mira las pruebas. Me remito a las obras salvadoras después del festejo del Barcelona de una Copa del Rey que el Madrid se ha sacado de la manga para que el Barça no juegue la final.
Sí, quizás es lo mejor.
¿No? Solo se me ocurre que Caranca coja el micro el martes y arengue a la gente ahí en la catedral.
Me faltaba.
Que además es muy amigo suyo, ¿eh?
Por eso.
Y Galleguito, tengo ganas. ¿Has alabado a alguien? Espero que alabemos a otro, ¿eh?
¿A quién?
Ha Falcao, porque demostró que el fútbol es para los tramposos y que cuando hay honradez en una persona...
Y no se tiró, que se debía...
Un 10 para Falcao.
Se debía haber dejado caer, hubiera sido penalti, el Atleti podía haber sentenciado el partido, pero bueno...
Y artistas conocidos en el arte del teatro, como son... que no voy a dar nombres, pero que tienen los dos grandes, han sido alabados en su día. Bueno. Pues yo me quito el sombrero ante Falcao y que me siento muy orgulloso que el colombiano sea atlético.
Bueno, déjame que terminemos con el Real Madrid. El Madrid va a ganar la Liga, esperemos que sea en Bilbao, si no en Granada o donde sea. Y rápidamente después va a empezar el ¿qué pasa el año que viene? Porque todo el mundo ya señala como nombres para salir, bueno, algunos inevitables, Diarra...
Sahin
cedido, Altintop, bueno, Sahin veremos,
Sahin cedido, Altintop, Kaká,
Carballo,
Kaká, Higuaín, Kaká, en la lista.
Higuaín es el asunto problemático después de no jugar un minuto, después de ser suplente en los últimos partidos y no jugar ni un minuto contra el Sevilla. Esto ya empieza a ser claro que próxima reunión representante de Higuaín Real Madrid, vales 35 o los que sea, tráenos la pasta y te vas?
Yo creo que sí. Yo creo que este es el único caso en el que el Real Madrid no quiere que se vaya el jugador, pero el jugador quiere ser delantero centro titular. Eso no se lo asegura, ni se lo puede asegurar Mourinho, porque Karim Benzema está que se sale. El Pipa considera que ha llegado el momento no solo de ser el delantero centro titular, sino también, y no hay que ser hipócrita, de ganar como gana el delantero centro titular del Real Madrid, porque ahora mismo el Pipa gana menos que Benzema, y lo que no le puede asegurar el Real Madrid seguramente se lo va a intentar ofrecer otro club, el PSG o el que sea, y es, para mí, el único futbolista del que no quiere desprenderse Mourinho y por el único futbolista por el que el Real Madrid realmente puede hacer una buena caja a final de temporada, que ese va a ser otro drama. O sea, Higuaín,
sí, señor.
Claro, Higuaín vas a hacer caja por él. Los demás, sí, si no tienes que pagar parte de la ficha para quitártelo de encima, yo creo que eso ya sería una buena noticia para el Real Madrid.
Hombre,
estoy de acuerdo contigo, Antonio, y no solo Higuaín ni Kaká. Es que este año, por el convenio que firmaron, se van a controlar todos los fichajes. Y los grandes, la crisis la notan y no pueden tirar el dinero alegremente. Entonces el Madrid, Higuaín y Kaká, es su mando para poder traer otro fichaje galáctico. Y en el Barcelona no se te olvide que también va a ser Alves. Que este año no nos olvidemos que no son salidas. Están a la fuerza ahorca, ni quedas ahorcado, que hay que ingresar para luego poder gastar.
Bueno, está claro que el Madrid va a ir a por un lateral derecho, un centrocampista, y si se va el Pipa, pues un delantero.
Un portero y un central.
¿De qué calibre? Bueno, un portero suplente para no hacerle daño a Casillas, que no va a ir a otra cosa.
Bueno, yo creo que si se va Las, va a ir a por dos centrocampistas, ¿eh? Yo creo que si van Las y Altintop, va a ir a por dos centrocampistas.
Bueno, ¿Y el delantero
Mario
sustituto Potrado de Higuaín? Hoy publica nuestro compañero José Félix Díaz en el Confidencial, Ibrahimovic. Hombre, Ibrahimovic a Mourinho le gustará, pero Ibrahimovic suplente de Benzema y jugando pocos partidos y...
Hombre, yo creo que si el fichaje es de autor y es factible, porque en esto tienen que darse, aparte del dinero, otras circunstancias para que esto se pueda hacer realidad. Yo creo que para mejorar al Pipa Higuaín, igual Ibrahimovic es un gran delantero, yo no lo dudo. A mí me costaría entender que Ibrahimovic mejorara los números de las últimas temporadas del Pipa Higuaín, y yo creo que de lo que hay y de lo que se puede en el mercado, el único que le podría mejorar y que borraría de un plumazo el pasado de Higuaín en el Madrid sería el Kun Agüero. Me parece que ese va a ser el intento de fichaje de autor de Florentino Pérez, que de ahí para atrás va a tener, va a tener que mamar con el librillo futbolístico de Mourinho, que le va a proponer futbolistas que Florentino Pérez hace 3-4 años ni hubiera soñado que vistieran la camiseta del Real Madrid. Yo creo que el fichaje de autor se llama Kun Agüero.
Mítico,
que luego se pueda, no es otra cosa.
Tú que conoces el mercado, lo de Agüero, ¿vamos a tener culebrón otra vez?
Yo creo que es como te ha dicho Romelo, que es el deseo del presidente, pero no creo que sea el de Mourinho, porque hoy mismo, aparte de lo de Ibrahimovic, vuelven a insistir en la prensa inglesa lo de Seco. Yo creo que Mourinho está obsesionado con Inglaterra. Yo creo que los dos centrocampistas van a ser dos caballos, esos percherones que le gustan tanto a Mourinho, y que allí por Inglaterra se volverá a traer otro que en el fondo tampoco le vaya a volver absolutamente loco. Mourinho quiere ser el rey en el Real Madrid y que no haya nadie que le quite el sombrero. Y luego, entre Ibrahimovic, yo ahí discrepo en una cosa, entre Ibrahimovic y Kun no es un goleador como era el Pipita, pero ni por asomo, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo que quiere el Madrid. No es goleador el Kun, es un gran jugador, pero no es goleador.
Bueno,
en el área se vuelve absolutamente taruma.
No, pues, hay un hombre ahí que no es...
María Cristiano.
Pero claro, de él, el Kun se vuelve taruma en el área, dices.
Sí, porque ni la conoce. Hace muy bonitas las jugadas, se va por un lado, se va por otro, puede llegar a 15, 16 goles por temporada y de ahí no pasa.
No es por malmeter, pero el año pasado a Mourinho le gustaba uno que vino a Madrid, pero que no vino al Real Madrid, y le gustaba mucho a Mourinho y... Habló
sí,
de él,
sí, el truco,
no puedo mal meter porque le gustaba mucho y le sigue gustando
y
mucho.
Lleva 33,
sí,
y es muy bueno, ¿eh? Bueno, a mí me encanta.
Vamos a hablar del Atlético de Madrid. El paso atrás de ayer ya es adiós definitivo a la Champions. Estamos aquí haciendo cuentas, Mítico. ¿Tú cómo lo ves?
Porque, mira, para mí el gran rival y el que me las cuentas me salen complicadas, fíjate, te va a sonar raro, el Levante
más que el Málaga, claro.
No, sí, para mí no.
Como el Málaga gane en el Camp Nou el miércoles...
Y si yo ahora me toca mañana, que lo he hecho hoy, la Euromillonaria...
Pues no vienes al larguero esta noche ya.
Sería programa de autor, te compraría el programa y lo haría yo, ¿no?
Ojo, ¿eh?
El Barça ayer demostró que está que se sale, y yo creo que hasta el Málaga asume que con el Barça es complicado, y yo pienso que el Málaga va a guardar su batería para la final teórica e hipotética que tendría que jugar contra el Atlético el próximo sábado. Entonces, a mí lo que me cuesta, he visto un calendario del Levante que está lanzado, y el Levante te puede ganar fácilmente los tres partidos, con lo cual le vendrían todas las complicaciones del mundo.
Que haciendo para... cuenta, Calle, Romero, es que pueden llegar los tres, Levante, Málaga y Atlético de Madrid, empatados a puntos a la última jornada.
Sí, lo malo es hacer cuentas cuando de por medio está el Atlético de Madrid.
Es verdad,
yo creo
eso
que
también es verdad.
Yo creo que el partido de ayer solo lo puede empatar el Atlético de Madrid. Es un partido para que el Atlético de Madrid se hubiera traído los tres puntos de manera plácida, por fútbol y por oportunidades, y creo
pero
que...
Pero el árbitro influyó.
Yo repito,
no hacía falta.
Yo repito que por fútbol y por oportunidades...
Perdona, me indigno. Del Madrid estoy harto, pero hasta la coronilla de hablar de arbitraje. Si quieres, analizamos de ayer. Aparte de lo de Falcao, uno de los goles es un fuera de juego, como la Copa del Pino, y otro, el balón sale por la banda.
El primero es fuera de juego.
Le hacen un atraco como la Copa
del Pino. Vale, Manolete, bueno, pues al Atlético de Madrid ayer le atracan, pero lo que yo vi también... es que ese es el único equipo del mundo que puede dejarse tres puntos después de jugar, que es un halago para el Atlético de Madrid, creo, bastante bien y tener bastantes oportunidades. Me parece que el Atlético de Madrid se dejó ayer en Sevilla un altísimo porcentaje de intentar estar en la Liga de Campeones, y además es que no, en esto no hay que engañarse demasiado. El Atlético de Madrid hace que no huele la Liga de Campeones en esta liga. Me parece que desde las primeras jornadas no está entre los cuatro primeros. No
pero
va a tener...
vemos finales europeas, no. Romerito, que otros llevan nueve
¿pero
años.
¿Qué tiene que ver eso, Manolete? Que
ya, pero
que...
estamos hablando de...
Es lo que te preguntaba ayer.
Manolo, estamos hablando...
El Atlético de Madrid...
No, escucha, Manolo, estamos hablando de la Champions. Estamos hablando de la Champions porque la Champions y el ingreso económico por estar en Champions es súper necesario para que en el Atlético de Madrid puedan seguir una serie de jugadores. Porque tú ganas la Europa League y sí, eso es un dinerillo, pero es que para que siga Falcao, para que siga Diego, para que siga Adrián, no hace falta dinerillo, hace falta dinerazo.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene potencial económico suficiente para no tener que vender a su estrella todos los años. Pero
pues
esto
llama,
ya es una opinión.
Llama a Miguel, mira, pero no solo en el Atlético, llama a partir del Atlético para abajo a todos los equipos de primera división y les explicas cómo se puede hacer
no,
eso.
Que me explique a mí, mejor que me explique a mí Miguel Ángel y a todos los aficionados del Atlético de Madrid.
Sí.
¿Qué narices se ha hecho con el dinero de las últimas estrellas importantísimas en los últimos años que ha vendido el Atlético de Madrid?
Pagar Hacienda. Cuando cosas ir pagando.
Bueno, pero cuando tú pagas Hacienda...
¿Cómo tiene que ser? Mítico, como tiene que ser.
Claro, pero
Hacienda,
cuando tú pagas Hacienda...
Si
Manolete, pagar, cuando tú pagas Hacienda es porque antes no has pagado.
Efectivamente.
Y pagar emolumentos como los que eran ganaba el Kun Agüero, que eran más de 6 millones de euros limpios por temporada.
Te repito, el Atlético de Madrid siempre... ha tenido buenos jugadores, caros jugadores, y nunca ha tenido que desprenderse, por lo menos de todos, en las últimas temporadas, así lo ha hecho.
Eso es el chau-chau, y es...
Bueno,
porque
es el chau-chau, eso es lo que yo he visto...
Otros equipos, Romerito, que no me vendas demagogia, que a otros equipos les recalifican...
Ah, bueno, eso ya, Manolete, el derecho
dinero,
al pataleo tú lo tienes, Manolete.
Mítico,
céntrate.
Pero bueno, que eso... Que eso me parece bien. Yo te digo que no entro dentro de... en la corriente mediática que lleva a la gente a pensar que el Atlético de Madrid tiene que vender a todos los años a sus mejores jugadores, que me niego a pensar.
Mítico, a día de hoy, ¿tú lo ves factible que se queden, o si no hay Champions es imposible?
Yo creo que Falcao sí, y el mira, Courtois ya ha dicho que sí, y el Chelsea ya te ha dado el ok, con lo cual otro que gustaba mucho por el Bernabéu.
Courtois es un futbolista cedido,
Pero Courtois está cedido y no cobra lo que cobra Diego, por ejemplo.
Ese es el que veo bastante más complicado, bastante más complicado.
Otro futbolista cedido.
Luego Turán va a seguir, Adrián va a seguir, y Falcao, si le prometen cosas, si le prometen un equipo competitivo, estoy convencido que sí, con lo cual
optimista,
ya es hacer juegos malabares, pero que el mismo trato a todos, que no lo estoy diciendo yo, que lo han dicho el del Nido, lo ha dicho el Villarreal, y a partir de ahí, la única solución, Gallego, perdona un segundo, ya acabo enseguida, la única solución que tienen el resto de equipos es traspasar todos los años a su mejor jugador y buscar en chavales jóvenes posibles estrellas y tirar de cantera. El resto, pura falacia.
Bueno, vamos
claro,
a ver.
Sí, chavales, bueno, Gallego, venga, que es que me voy a calentar. Si
vamos
a chavales jóvenes, dice que busca el Atlético de Madrid.
Vamos a terminar. Primero quiero hacer una alabanza de un futbolista que, como ya dije hace tiempo, juega como si no hubiera ganado nada y lo ha ganado todo, que se llama Carles Puyol, es el capitán del Barça, y que ayer llegó y a sus dos compañeros que estaban haciendo el payaso, les leyó la cartilla y le dijo, venga, anda, tiras para adelante, que de verdad no tenéis cabeza. Estos son los futbolistas que hacen grande el deporte llamado fútbol, gente como Puyol. Pero os quería preguntar de ese partido. Porque claro, en el género de la semana pasada todavía no se había producido la noticia de lo de Pep. Yo veo a Pep un poco alicaído y triste.
Yo también.
No sé si le ha convencido del todo que el mismo día que se anuncia su marcha, se anuncie que su segundo, Tito Vilanova, asume el cargo.
Yo sé. Comparto tu sensación. Yo le veo alicaído y le veo triste. A pesar de ello, un 10 ayer en rueda de prensa para lo que dijo, afeando la conducta de Thiago y de Alves. Pero me tengo que fiar, Gallego, de los que metemos aquí, que saben mucho de la información del vestuario del Barcelona. Ayer estuvieron en Madrid y en la redacción Edu Polo y Marcos López, y dicen que la decisión no es de Guardiola, pero no, sí está consensuada con Guardiola. Y yo creo que Guardiola, yo si fuera Guardiola estaría triste por dos cosas. Por eso, me parece que a lo mejor no fue el mejor momento anunciar despedida y fichaje en el mismo día, porque era el día de gloria de Guardiola. Fue una jugada maestra del Barcelona, pero igual no fue tan jugada maestra para Guardiola, sí. Y yo estaría muy triste, pero muy triste, por haber visto que Leo Messi el día de mi despedida no está conmigo en la rueda de prensa. Yo ayer a Guardiola le vi fastidiado, sinceramente, sin conocerle, ¿eh? O sea, de un tío que se pone delante de la tele, ve a un entrenador que está ganando 0-4 y le ves mirada perdida, gesto serio, triste, que haría acontecido. No creo que esté del todo satisfecho con lo que ha pasado en la última semana en el Barcelona.
Mítico, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo sí presumo de conocer algo a Guardiola. Desde los Juegos Olímpicos del 92 he tenido una relación, los últimos años no tanto, pero sí estrecha, y yo creo que está pues como cuando tomas una decisión donde sueltas lastre, y creo que ayer lo anunció, el año sabático, que es una persona que necesita otras cosas en la vida y otras prioridades en la vida, y lo que tiene que estar muy orgulloso de verdad es que está todo el mundo loco por él. Es que hoy mismo, desde Brasil, desde Argentina, todos se lo quieren llevar, y sabe él que cuando levante la mano va a hacer lo que le dé la gana, con lo cual yo no lo veo. Yo creo que es eso, que cuando estás sometido a una presión grandísima, has hecho, sueltas lastre y dices, bueno, pues ya solo me quedan tres partidos y la final de Copa.
No hay como soltar lastre, Mítico, es lo mejor que hay.
Pregúntale al constipado y a la catarro, que mira si soltó lastre el sábado.
Romero y Manuel Esteban, Mítico, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hoy hay un partidazo de fútbol que se juega en la Premier a las 9 de la noche. Juegan el Manchester City y el Manchester United. El United es el líder de la Premier, lleva 83 puntos. El Manchester City justo por detrás, 80 puntos. Guillem Balaguer, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Gallego.
Tiene que haber ambientazo para un partido que, fíjate que es curioso que un partido como este se juegue un lunes. Nos tendremos que acostumbrar
partido
también.
Partido oculto del lunes. Sí, es partido importante y los lunes son partidos días de partidos importantes también. Los escoge Sky. Podía haber sido también domingo por la tarde, pero se ha decidido por el lunes. Por cierto, para los que apostáis, que sé que todos apostáis, los lunes, desde 1986 creo que es, el Manchester United no pierde. No sé qué tiene los lunes. Así como los sábados de feria de abril, como eso, sábados de feria de abril, el Sevilla siempre pierde, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí.
Pues el Manchester United nunca pierde los lunes.
Bueno, y si gana el City, podremos. Bueno, todavía no estará decidido el campeonato.
Y quedarán dos jornadas.
Pero, sí. Pero bueno, es que no le queda otro City que ganar hoy, ¿no? Para intentar que toda la inversión y que todo el despliegue millonario del dinero de Oriente vaya a servir al final por derrocar a su vecino, ¿no?
Efectivamente, la victoria le pone por delante el Manchester United en diferencia de goles, que sabéis que es la diferencia de goles general, que ahora mismo está 6 goles por encima al Manchester City. Luego le toca viajar a Newcastle. El Newcastle se jugará a la cuarta posición, será un partido importante también, Newcastle City, y finalmente el Quispa Rangers, que habrá bajado ya. Con lo cual, sí, este supongo que será el partido decisivo. El United le toca al Swansea y el Sunderland, se supone que hay 6 puntos ahí. Y ha sido una temporada rarísima, porque recuerdas, la ida de este partido fue 1-6
en
Old Trafford, una exhibición espectacular, bueno, exhibición, y tiraron 7 veces a puerta, marcaron 6 goles, efectividad también, pero efectivamente fue parecía que era el inicio de una nueva era. Luego se durmió el Manchester City y finalmente llegaron a estar a 8 puntos de diferencia el Manchester United hace solamente un mes. pues se durmió, el que se durmió finalmente fue el Manchester United, y ahora está, pues eso, a 3 puntos por delante del City, y todo se juega esta noche.
Bueno, toda la inversión que ha hecho el City, entre ellos con gente de aquí como Silva o como el Kun Agüero, pasa por ganarle hoy al Manchester United y destronarlo, e intentar conseguir la Premier. Ya ha visto que estábamos hablando ya del futuro aquí de Real Madrid, si se va Higuaín y tal, ha vuelto a salir el tema de Agüero, que me da a mí que vamos a estar otra vez como el año pasado, Guillem.
me da que sí. Publicamos en AS hace unas semanas que era una idea que venía de dentro del club, la posibilidad de hacer un intercambio con Higuaín, porque eran conscientes que Higuaín se quería ir, y eran conscientes también de que Kun Agüero pues se lo está pasando así en Manchester. Será una de las historias, uno de los colombianos del verano, estoy convencido, porque aunque no gane la liga, se queda Mancini, y que se quede Mancini fastidia a bastantes jugadores que están un poco hartos de su...
Buen técnico Mancini. Ojito ahí con Mancini, qué bueno, ¿eh?
Y Torres hat-trick, ¿eh?
Sí, y bueno. Torres hat-trick, y de hecho 4 goles en 2 partidos, más importante el del Barcelona, por supuesto. Curiosamente, dijo al final del partido que ha estado esta temporada mejor, ha tenido momentos en el que ha jugado mejor, pero que ahora está jugando mal y está marcando, y es lo que pasa a veces con los goleadores. No cuentas las veces que corre el espacio, el regate que hace, sino los goles. Bueno, no han llegado, y ahora en la época clave del Chelsea están llegando. De hecho llevan un abril espectacular, 5 victorias y 3 empates con Di Matteo. Di Matteo es uno de los 3 candidatos a ser el entrenador del Chelsea la temporada que viene, pero todavía no se lo ha ganado.
Bueno, pues a las 9, City United. En el larguero sabremos si está más decidida o no la Premier. Un abrazo, Guillén. Muchas gracias.
Hasta luego.
Yago de Vega con otra noticia.
Damos el partido, por cierto, a través de la página web.
Es verdad, lo damos
el City United. Está ahí Bruno Alemán, que va a estar con el partido.
Hola,
David López, el enganche. Hola, Yago.
Ahora buenas. Puedes seguir ya, Yago.
Bueno, NBA, partidos del playoff. Los Lakers ganaron 103-88 a Denver Nuggets, con 31 puntos de Kobe Bryant y 13 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de Pau.
Muy bien.
Casi un triple doble, así que ganan 1-0 los Lakers en la serie. Además, San Antonio, 106-91, 1-0 para San Antonio, 28 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes de nuestro hermano Tony Parker, del que hace mucho que no hablábamos.
Un abrazo, Tony.
Atlanta, 83, Boston Celtics, 74, partidazo de Josh Smith, con 22 puntos y 18 rebotes, 1-0 gana Atlanta. Y Memphis cayó, y eso que iba ganando de 27
increíble.
Puntos
en
el tercer cuarto.
Un partido increíble, ¿eh?
Es la mayor remontada de la historia en playoff, ir ganando de 27 en el tercer cuarto y que al final pierdas el partido.
Vaya tela.
98-99 de un punto, Marc Gasol, 14 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. 1-0 para los Clippers. El resto de la eliminatoria, recordamos cómo están: Oklahoma gana 1-0 a Dallas, idéntico resultado que Chicago gana 1-0 a Filadelfia, Miami a Nueva York y Orlando sobre Indiana. Motociclismo, Gran Premio de España, circuito de Jerez, pasado por agua. En MotoGP, victoria de Stoner, Jorge Lorenzo segundo y Dani Pedrosa tercero.
Bueno, estamos ahí cerquita.
Sí, muy bien, han empezado muy bien la temporada los españoles. En Moto2, doblete de los nuestros, triunfo de Paul Espargaró por delante de Marc Márquez, que fue segundo. Y en Moto3, victoria de Italiano Fenati y con el español Luis Salom segundo. Y Maverick Viñales, que no ha empezado bien del todo la temporada, fue sexto. En tenis, Rafa Nadal, ya sabes que ha ganado este fin de semana el Conde de Godó. Por 7ª ocasión lo consigue el español, derrotó a David Ferrer.
¡Qué partidazo!
Y le ha recortado puntos a Novak Djokovic en la clasificación. No es significativo, no está muy cerca para intentar quitarle el número 1. Pero lo que decía siempre Rafa Nadal: mientras yo vaya ganando torneos, me da igual ser número 1, ser número 15, ser número 20.
No, el tío va por Roland Garros otra vez, pero vamos.
Dentro de una semana tenemos el Master Series de Madrid, que ahí se volverán a ver las caras, porque ya sabes que Djokovic no participó en el Conde de Godó. Y ahí la final el año pasado fue Djokovic-Nadal. Vamos a ver si se venga el español y le recorta unos puntitos. Y la Volvo Sunrise.
¡Holas! Ahí.
Vamos a situar por dónde va la gente, que la gente se pregunta por dónde van los barcos.
Yo sí, hace tiempo.
Bueno, pues estamos cercanos a la costa este brasileña.
¿Tú crees?
Tío, hoy me has pillado.
¿Todavía vamos por ahí?
Sí, bueno, estamos subiendo poco a poco hacia el Ecuador. Estamos ya tan solo 100 kilómetros de los doldrums, estamos en la sexta etapa, recordamos, marcha en cabeza del Puma, falta de 4.900 kilómetros, a 30 millas viene el Telefónica y el Camper a 36, viene justito por detrás. Bueno, el barco más rápido en las últimas 24 horas ha sido el Puma, que recorrió 404 millas con una velocidad media de 18 nudos, que son como 34 kilómetros a la hora.
¡Hala, una pasada!
¿Por qué se mide la velocidad en nudos? Preguntároslo.
¿Por qué se mide la velocidad?
Bueno, antiguamente,
está así estipulado.
Antiguamente se usaba un rudimentario velocímetro, una pequeña cuerda con una polea que se lanzaba al mar y que tenía unos nudos puestos con 15,432 metros de distancia entre uno y otro. Y con la velocidad del barco se lanzaba por la borda y no sé cómo, y con la ayuda de un reloj de arena,
mañana
que me dejó poco tiempo callado.
Esto lo cuentas mañana otra vez. Mañana más el deportivo, es que no nos vamos de puente.
Qué fracaso de Volvo,
macho. Un saludo de Gallego.